con las personas que saben. Y la persona que está en línea, que ya la va a presentar Paul, él sabe mucho acerca de cómo se las arregla el campo desde tiempos inmemoriales para poder debatirse entre las fluctuaciones del estado del tiempo, las condiciones del suelo, cómo se complementan uno con otros, cómo se utilizan los recursos tecnológicos para poder mejorar la productividad agroindustrial, agraria en realidad, ¿verdad? Agrorural o agraria. En Tucumán y en el mundo. Esta persona es el director de una institución pionera en su tipo, la Estación Experimental Obispo Colombres, que existe desde el año 1909. Sí, así como lo escucha. 1909 fue creada y creo que es una de las instituciones mejor pensadas y creadas con una... un gran porcentaje de acierto, ¿no? Como iniciativa de un proyecto que surgió, creo que, de don Alfredo Guzmán.
En alguna generación anterior que pensó muchas cosas interesantes, como la Universidad Nacional de Tucumán, la Estación Experimental, entre ellas, y por supuesto también otras instituciones, el Instituto de Puericultura, otras cuestiones que tenían que ver con otra mirada de país y de provincia que... Bueno, no sé si estamos llegando y cumpliendo esos sueños, pero lo que estamos es sí en marcha y hay algo que no se detiene, que son las actividades productivas, tampoco las actividades industriales, aún incluso en pandemia. Para hablar de una parte de eso, buscamos a los entendidos, a los que están en el día a día, que no son los productores, pero con el seguimiento de las incorporaciones tecnológicas que necesita para el desarrollo, está en línea... ya el director técnico de la Estación Experimental, el ingeniero Daniel Plopper. Así es, ingeniero.
¿Qué tal? Buenos días, Eduardo. Buen día al resto del equipo y buen día a la audiencia de Radio Q.
¿Cómo le va?
Efectivamente, para complementar un poco la introducción, la Estación Experimental, que se llamaba antes Agrícola de Tucumán, fue creada en 1909 y fue la primera estación experimental agrícola del país y una de las primeras de Sudamérica. Así que tiene ya, estamos próximos a cumplir 112 años y fue efectivamente una idea de don Alfredo Guzmán, que entre tantas obras que él y su esposa hicieron en la provincia de Tucumán. Efectivamente Tucumán tiene muchas de estas instituciones gracias a la iniciativa de don Alfredo y de otros prohombres de aquella generación del 80 que se llamaba, que nos dieron la universidad, nos dieron otras instituciones públicas en la provincia como la Caja Popular de Ahorros, etcétera. Así que creo que ha sido la visión de empresarios que hicieron una gran apuesta del país, porque además no solamente crearon la institución como una institución oficial, sino que se comprometieron a sostenerla económicamente a partir de la actividad productiva. Desde sus inicios, la estación se sostiene con el aporte del sector productivo a través de una tasa de servicios que se cobra a las actividades agrícolas y agroindustriales que se hacen en la provincia. O sea, ellos se comprometieron a sostenerla económicamente, la pensaron como una institución oficial por todas las ventajas que eso representaba, pero la sostuvieron económicamente y además la idearon de una manera en que la dirección, la orientación de la institución estaba dada por el sector productivo. Por eso hasta el día de hoy, y es un modelo único en el país prácticamente, está dirigida por un directorio que es ad honorem, que también es una de las claves del éxito de la institución, un directorio ad honorem que decide las políticas de investigación y, por supuesto, procura la solución a los problemas que afectan al sector. Así que creo que ha sido un acierto desde todo punto de vista y una muestra de la sostenibilidad de lo que pueden ser las instituciones cuando son manejadas seriamente, apartadas de lo que son los vaivenes políticos de turno, y con la mirada puesta en mejorar la actividad agroindustrial de la provincia.
A ver, ingeniero, si bien no es el tema puntual de la nota, pero no queremos desperdiciar esto, estaría muy bueno que nos pueda citar algunos hechos puntuales de la historia de la estación en materia de investigación, particularmente algunas cuestiones que se han hecho brevemente, en qué están trabajando hoy y, por supuesto, resumido. A ver, porque es difícil difícil.
Uno puede citar muchos logros, yo a las personas realmente interesadas en conocer un poquito más la historia de la estación, en nuestro sitio web de la estación, que ustedes la pueden encontrar fácilmente, van a encontrar en la parte de publicaciones lo que es el libro que se llama En el Mañana Hoy, que es el libro que se publicó en ocasión del primer centenario de los 100 años.
Sí, lo tenemos.
Publicó, y ahí están un resumen muy acotado de los principales logros en caña de azúcar, en cítricos, en granos, en los otros cultivos. Ahí está el libro, está condensado y colocado en el sitio web. Así que eso por un lado, para aquellos que tienen mucho interés. Pero la estación, que al principio, por supuesto, como toda cosa nueva, encontró cierta resistencia, rápidamente, con la ocurrencia de dos epidemias vegetales, o epifitias, como le llamamos nosotros, que fue la del mosaico de la caña de azúcar en la década de 1910, y la del carbón de la caña de azúcar, otra enfermedad que diezmó a los cañaverales en la década de 1940, rápidamente la solución a esas epifitias ya despejaron cualquier duda sobre la importancia que tenía tener una institución de investigación y desarrollo tecnológico en la provincia de Tucumán. Pero bueno, hay, digamos, a lo largo de la historia, y ustedes imagínense, son 112 años de producción continua de conocimiento y de asistencia al productor, tratando de solucionar los problemas como reza uno de los objetivos de la ley de creación. Y el otro gran objetivo fue la diversificación de cultivos. Bueno, ustedes imagínense, toda la solución a problemas sanitarios que hubo en caña de azúcar, que hubo en cultivo de grano, en cítricos, la epidemia de la pulga de los cítricos que afectó a las quintas cítricas, y que fue uno de los determinantes porque despegó el limón acá en Tucumán a raíz de ese epifitia. Bueno, hay, digamos, es muy rica la historia en cuanto a soluciones de problemas sanitarios, encontrar nuevos cultivos. Eso ha sido, como digo, uno de los objetivos de encontrar toda la paleta de cultivos que hoy se hacen en la provincia. Bueno, todos esos fueron probados en la estación, algunos de ellos quedaron, otros no. Así que yo digo, sería interminable entrar a analizar los principales logros, pero la diversificación varietal y la solución a los problemas creo que es clave. Eso en cuanto a la historia.
Sí, recordaba algo que afortunadamente pasó antes de las pandemias, que lo que se pudo concretar a partir de la institución que nuclea los técnicos de caña de azúcar y que participó activamente en la estación experimental, era el Congreso Mundial de Productores que se hizo acá en Tucumán.
El Congreso Mundial de los Tecnólogos de Caña de Azúcar, que se hizo en septiembre principios de septiembre de 2019, que primera vez en tantos años que se puede traer este congreso internacional. Antes habíamos traído varias actividades de esta Sociedad Internacional de Tecnólogos Azucareros, el taller de agronomía de la caña de azúcar, el taller de entomología, pero un congreso de esa magnitud fue traído. Bueno,
y ahí, ingeniero, discúlpeme, sí, me acuerdo de haber escuchado exposiciones destacando el rol, envidiando el rol de la estación experimental en especialistas de Sudáfrica, de la India, de Cuba. Llamó mucho la atención, y saber que incluso estaba la estación, no sé si ahora lo estará haciendo, pero llegó a exportar tecnología, exportar conocimiento, exportar variedades.
Bueno, sí, la estación, a ver, don Alfredo Guzmán pensó esta estación como provincial, y los recursos vienen de productores agrícolas y agroindustriales de la provincia de Tucumán. Pero el gran beneficiario de todo esto es todo el noroeste argentino, sí, todo el noroeste argentino, e inclusive en algunos casos más allá del noroeste argentino. Hay variedades de caña de azúcar que se están probando y haciendo en Uruguay, en Bolivia. Hay variedades de soja que desde hace muchos años son dominantes en lo que es la producción sojera boliviana. tenemos variedades de soja en Sudáfrica que se están haciendo comercialmente y por la cual la estación recibe regalías. Tenemos desarrollos en la parte industrial de secaderos de bagazo que se han exportado a ingenios de Guatemala, de México, de Perú, de Colombia. O sea que hay mucha acción que va mucho más allá de las fronteras y que la estación la encara no solamente como mostrar al mundo lo que es capaz de hacer, sino también como una actividad comercial.
Y digamos, desde ahí,
claro, representan ingresos.
Y desde ahí, ingenieros, como quien retomando el sentido que originalmente lo pensábamos a esta entrevista con usted, nos da la sensación, y quizás de sus palabras y la injundia que le pone, el optimismo que le pone, nos hace pensar que, bueno, la economía, la producción primaria, la producción, la actividad que continúa, porque hay lo industrial detrás de la caña, hay lo industrial detrás del citrus, bueno, estarían mostrando un presente que lejos de este que estamos padeciendo, tiene o tendría mejores perspectivas. ¿La actividad productiva nos puede llegar a sacar, salvar?
Por supuesto, yo creo que, a ver, la actividad productiva ha sido declarada esencial, aunque hay muchos cuestionamientos qué es esencial y qué no lo es, pero la actividad productiva es clave para sostener lo que es el motor económico en nuestro país. Argentina es un país netamente agroindustrial. Son muy pocos los países en el mundo que hoy disponen de la superficie cultivable como la que tiene Argentina. Entonces ese es un motor que merece todo el apoyo, porque es una actividad que requiere inversiones, requiere tecnología para mantenerse competitivos, requiere políticas previsibles para poder encarar las inversiones que se necesitan. Y hoy hay la parte de alimentación es clave, la parte de alimentación. Por eso digo, son pocos los países que disponen de la superficie, que disponen del recurso agua como lo tiene Argentina, aunque no totalmente aprovechable, lamentablemente no es aprovechable, pero hoy la Argentina está en una posición privilegiada para situarse, porque, a ver, alimentos es indispensable, la vida no puede existir sin alimentos. Entonces la Argentina está posicionada como un país de producción netamente agroindustrial.
Voy a meter el dedo en el ventilador, ingeniero. Dijo previsible.
Claro, por supuesto, necesitamos políticas a largo plazo, digamos, a ver, para encarar inversiones en establecimientos agroindustriales. A ver, uno de los déficits que tenemos nosotros es en la transformación agroindustrial de nuestros productos. Si bien nosotros tenemos, en el caso de caña de azúcar, que podemos obtener el azúcar, podemos obtener el alcohol, el bioetanol, que se usa para distintas cosas, no solamente para combustible, sino también como alcohol. Tenemos la producción de limón, donde se obtienen derivados también industriales, pero es limitado, sigue siendo limitado. Nosotros tenemos un potencial enorme en el tema hortícola, que se podría hacer una transformación industrial a través de enlatados, a través de congelados, pero de múltiples aplicaciones. Pero para eso se requieren inversiones, y las inversiones requieren créditos, requieren una serie de políticas, sí, que le tienen que dar previsibilidad para el inversor. Entonces hay que transformar las oportunidades que tenemos, realmente transformarlas en concretarlas, digamos.
Daniel, ¿cómo le va? Buenos días, Patricia lo saluda.
¿Qué tal? Buen día, Patricia.
Un gusto, hace mucho tiempo que no conversábamos, así es que muchas gracias. Ingeniero, cuando usted habla de previsibilidad, ¿se refiere a la previsibilidad que le tiene que otorgar un contexto político que les permita trabajar a ustedes a largo plazo, por supuesto fundándose en el presente, o habla de la previsibilidad que aporta el mundo de la tecnología aplicada al agro?
A ver, tecnologías existen, están en pleno desarrollo. Hay que tener previsibilidad en términos políticos. Sí. Es decir, digamos, previsibilidad que el inversor sepa que las políticas de inversión, de exportación y de distintos tipos están en onda con esa inversión.
¿Y hay ¿Y hay previsibilidad en este momento, ingeniero?
Bueno, es todo un panorama bastante incierto. Lamentablemente es incierto, quienes mejor pueden opinar sobre esto son los empresarios, ¿no? Nosotros somos técnicos, pero lamentablemente vemos que muchas de las inversiones se frenan o porque están esperando un mejor momento o porque esos inversores se van a otros lados. Entonces creo que es imperativo, afortunadamente, en el país, hoy está el Consejo Agroindustrial Argentino, que se está reuniendo, que se están donde hay más de 70 agrupaciones empresarias de las distintas cadenas de producción de Argentina, distintas entidades, están tratando han presentado un proyecto de ley para facilitar las inversiones.
Ahora, ingeniero,
para las exportaciones, por eso digo, hoy hay un ambiente como para, pero bueno, hay que concretarlo eso, porque si no perdemos oportunidades.
Se leen como intenciones nada más, ingeniero, que se lee como si fuesen solo intenciones.
Bueno, yo tengo el anhelo de que eso se pueda concretar, porque creo que todos los que se sientan en ese consejo, incluidos cuando hacen las presentaciones al gobierno nacional, tienen la mejor intención. Todos tenemos la mejor intención. Es cuestión de dialogar y encontrar la forma de hacerlo, porque creo que es imperativo. El mundo sigue girando y más en este momento no hay que perder las oportunidades. Este es un momento para aprovechar las oportunidades.
Hablan de que hay condiciones en el mundo en cuanto a las commodities muy interesantes, un tema que no es el suyo ni el de la experimental, pero generó mucha preocupación y tensión entre algunos sectores oficiales y agropecuarios. Fue el tema de la carne, que sigue estando ahí vigente, que seguramente lo debe haber conversado en los ámbitos científicos de ustedes, científicos políticos, y remarcando lo que usted decía, parece que no hay diálogo.
Sí, bueno, tengo entendido que se está dialogando, que el ámbito este del Consejo Agroindustrial Argentino es uno de esos ámbitos. Yo, a ver, efectivamente no es nuestro tema. Tengo el anhelo como ciudadano argentino de que sepamos aprovechar esta oportunidad, porque, repito, el mundo sigue girando, hay inversiones en otros lados. Tenemos que competir en mercados externos, y en la competencia en mercados externos se da por calidad, por presencia y por continuidad de esa presencia. Entonces nosotros tenemos que asegurar los mercados que tenemos, no podemos alegremente perderlos en manos de competidores que siguen funcionando y tienen tanto interés como nosotros en ocuparlos.
Con lo que cuesta llegar a algunos mercados, cumplir con las certificaciones de calidad, comerciales, logística.
Así es. A ver, nosotros hemos visto todo lo que cuesta en el mercado de los cítricos, ¿no es cierto? Los mercados a donde nosotros exportamos los limones de Tucumán son mercados exigentes en calidad, exigentes en inocuidad. Requieren certificaciones, trazabilidad, bueno, todo eso cuesta mucho, pero le cuesta desde el productor, desde el vivero que empieza a producir las plantas cítricas, le cuesta a los técnicos que intervienen, le cuesta todo esto, una larga cadena que de repente, pues, supongamos, hay algún tipo de interrupción y bueno, todo eso se resiente para atrás. Por eso creo que hay que tener muy en cuenta, dimensionar muy bien cada paso que se da.
A ver, y si uno se pusiera a pensar, y intento compartir el pensamiento y tener quizás de parte de su opinión, en cuanto a poner quizás en un aprieto, perdón, Inge, quizás esto que usted está planteando tiene que ver con un modelo de país. Un modelo de país pensado por algunos de una manera y por otros de otra. Un modelo agroexportador, un modelo que a su vez genere, agregue valor en la cadena de industrialización, un modelo vinculado con el mundo, o un modelo que esté un poquito más cerrado, un modelo que garantice prioritariamente toda esta capacidad de producción de alimentos, principalmente o prioritariamente para los propios argentinos, en forma directa. Estamos hablando quizás de un modelo de país, y en base a eso tenemos que tomar decisiones.
Sí, pero hay algo que es clave. Yo, primero que uno tiene que consensuar, tiene que haber consenso, porque es posible ser un país agroexportador y satisfacer los mercados y la mesa de los argentinos. Es cuestión de poner creatividad, desprendimiento y diálogo. Es posible. Yo no creo en esos dos modelos, o me abro el mundo o me cierro completamente. Yo creo que se puede hacer todo cuando uno tiene buenas intenciones, honestidad intelectual y generosidad.
Contundente, bueno. Ingeniero, contundente. Es lo que pareciera no estar visibilizándose a veces en las conversaciones que tienen que ver justamente con el desarrollo de algunas actividades o las decisiones que se toman frente a las regulaciones de algunas actividades o las tributaciones que deben imponerse.
Sí, así es, Eduardo. Yo creo que es necesario pensar, porque, a ver, yo me puedo cerrar al mundo y después no tengo qué distribuir adentro. Entonces, no es así, así no funciona el mundo.
No, ojalá llegáramos a ese justo equilibrio. Daniel, regreso a las vicisitudes con las que se enfrenta el hombre de campo cuando, bueno, se para frente a su campo, ¿no? Suelo, condiciones del tiempo. Leí por ahí que hay alguna preocupación en el sector citrícola por la falta de lluvias y que eso podría bajar la performance de la próxima campaña en un 30%. ¿Se ha conversado sobre eso o es estacional, bueno, es natural?
El productor agropecuario trabaja a cielo abierto en general. Hay algunos que pueden hacerlo bajo cubierta, que pueden tener el ambiente más controlado, pero en general el productor agropecuario, especialmente los de cultivos extensivos, está sometido a las inclemencias climáticas. Y la prueba más contundente la hemos tenido el año pasado. El año pasado, el 2020, fue un año con una sequía muy marcada. A ver, la sequía es estacional. La sequía estacional en esta zona del país es algo normal que ocurre entre abril y octubre, ¿no? Entonces, son pocas las precipitaciones que ocurren en esa época, entonces es normal. Lo que pasa es que el año pasado se cortó antes ese aporte hídrico de las lluvias y tardó en aparecer hasta noviembre, diciembre. Entonces, esa sequía trajo algunas consecuencias bastante desfavorables en lo que ha sido la producción de caña de azúcar de esta campaña, y la producción de cítricos de esta campaña, porque hubo mucho derrame en el caso de los cítricos, mucho derrame de flores, ustedes habrán recorrido la provincia y habrán visto lo que eran en el mes de septiembre, octubre, las tintas cítricas eran las que no tenían riego, estaban todas las hojas acartuchadas, defoliadas, esas son consecuencias muy fuertes. Y en caña de azúcar hubo muchos problemas con la caña, con las renovaciones de los cañaverales. Recordemos a los oyentes que la caña es un cultivo semiperenne que se planta una vez y se cosecha durante 5 o 6 años y después hay que volver a replantar. Bueno, en esas replantaciones que se hicieron, normalmente se hacen en los meses de invierno, la brotación se vio muy afectada. Y no hubo un aporte hídrico hasta muy tarde, por lo cual hubo muchas fallas y hubo que replantar en algunos casos o destinarlo hacer un cultivo estival hasta la próxima, hasta el próximo invierno, y poder replantar nuevamente. Entonces eso se ha visto muy afectado, los cañaverales y la y las quintas cítricas, entre otros, ¿no?
Como dice ahora, usted, ingeniero, como dice usted, que tema esto de trabajar a cielo abierto, pero con algunas producciones, por eso, invertir y jugar la vida en eso. Inge, como para redondear, ¿tienen algo de esto que van a analizar en este encuentro virtual que está proyectado, para este jueves?
No, bueno, este jueves, el jueves pasado.
Ah, el jueves pasado, ¿no? Sí, se hizo. Encuentro virtual del sector azucarero del Mercosur.
No, ese fue el jueves 27 de mayo.
Bien. ¿Qué salió de ahí?
Ahí salió, fue muy interesante, fue un encuentro organizado por la estación, más el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. O sea, fue un encuentro organizado por tres ministerios nacionales y la estación. Y lo que se pretendió en ese encuentro fue analizar cuáles son las innovaciones que están ya ocurriendo en los temas vinculados a la producción e industrialización de la caña de azúcar, y también los temas de valor agregado y los valores nutricionales del azúcar. Y yo creo que fue un encuentro muy interesante. Porque se pudo reflejar exactamente en los temas de producción, tanto en lo que ha sido, en lo que es el tema de mejoramiento de caña de azúcar, lo que es el tema de cómo se encara las innovaciones que ocurren en producción, el tema de los tratamientos de efluente ha sido muy muy conversado, las distintas alternativas que se usan, por ejemplo, en Brasil o en otros países. El tema de valor agregado ha sido fundamental, porque se habló no solamente del bioetanol, sí, sino también de los bioplásticos, de otros usos que tiene el azúcar. Y también desde el punto de vista nutricional, cuestionar un poco a aquellos que demonizan el azúcar como un componente negativo dentro de la dieta humana, ¿no? Yo creo que han salido cosas muy interesantes. Aquellos que también de vuelta están interesados en verlo, ustedes pueden entrar en nuestra página web y ahí están las presentaciones. Excelente. De cada uno de los disertantes, que hemos tenido disertantes de Brasil, de Bélgica, de Guatemala, de Cuba, o sea, hemos tenido disertantes muy calificados que nos han ayudado a pensar cómo delinear mejor el futuro de nuestra actividad.
Hecha entonces, ingeniero, la invitación a visitar la página de la Estación Experimental. Me quedo con un concepto que acaba de decir, para darle las gracias de que nos ha ayudado a pensar un poco sobre nuestra realidad y distintos matices y aspectos que están jugando en este presente, y que, por ejemplo, lo que ustedes están viendo y haciendo es un panorama muy alentador desde el sector productivo, que necesita diálogo, condiciones, renunciamientos,
generosidad,
nos deja ese título como para poner nuestro norte en ese sentido. Le agradecemos su participación en nuestro programa, le agradecemos sus conceptos, toda su experiencia y su información, como para también compartir con nuestros oyentes la palabra de especialistas en algunas cosas.
Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, muchísimas gracias, Patricia, y un gran saludo para toda su estimada audiencia.
Un abrazo, Daniel.
Gracias, hasta luego.
Pasaba el ingeniero Daniel Plopper, director técnico de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombre, una institución